¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Un entusiasta Mercosur ratificó su oficiosa asociación comercial con la Unión Europea y de esta manera pretende actualizarse para competir mejor y en más mercados.
El Mercosur quiere más acuerdos comerciales y dice estar a las puertas de cerrar el mes próximo uno con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, que forman Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Seguirán el año que viene pactos con Canadá y Corea del Sur, según declaró el canciller de Argentina, Jorge Fauri.
El presidente de Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro, relevó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la conducción semestral de un Mercosur aún eufórico por este acuerdo comercial con la Unión Europea que fue perseguido durante casi 20 años.
En el semestre de la presidencia de Brasil, el Mercosur comenzará a flexibilizar su funcionamiento con vistas a ser más competitivo y abierto.
Sobre esta reunión del bloque y sus alcances, buscamos la opinión del economista y director de la Fundación Atlas en Buenos Aires, Martín Simonetta.
Bueno, este encuentro que tuvo lugar en Santa Fe fue como una reunión de celebración, digamos, del Mercosur por el logro, ¿no? Este acuerdo tan pospuesto por más de 2 décadas que finalmente se logró concretar, aunque con todavía muchas preguntas, ¿no? Porque dentro hay cosas que todavía no quedan tan claras y hay cuestionamiento dentro de los países. No se sabe qué es lo que va a suceder a nivel de apoyo interno todavía, ¿no? Pero de todos modos que tanto Bolsonaro como Mauricio Macri lo muestran como un logro de sus gobiernos. Y especialmente tengamos en cuenta que tanto Bolsonaro como Macri son presidentes argentinos, brasileños y argentinos de origen italiano, ¿no? No es casual que esto se dé, pero de a poco parece que se van zanjando las diferencias para que en el marco de unos 10 años en una primera etapa y 15 los restantes productos pueda haber una integración mucho más profunda entre ambos bloques, ¿no? Así que esto fue un poco lo que se charló y lo que se celebró en Rosario, y también se hizo el traspaso de la presidencia pro tempore de Argentina hacia Brasil, ¿no? Este es, en términos generales, lo que ha sucedido, ¿no?, en esta reunión.
Bueno, como bien lo indicas, una casi celebración. Sin embargo, muchos críticos y analistas siempre se han cuestionado la efectividad que tenía Mercosur. Ahora viene también un cambio de gobierno para Argentina. ¿Cómo estas negociaciones podrían cambiar o no si hay un cambio de gobierno en Argentina, y qué impacto también puede tener para la economía argentina, que sigue incluso con el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la baja?
Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque el apoyo del acuerdo no es unánime en la Argentina, y desde el punto de vista empresario no es que se rechace el acuerdo, pero lo que dicen con bastante fundamento es que es importante integrarse al mundo, pero primero es importante resolver problemas no resueltos graves de la economía argentina como la inflación, ¿no? Que en los últimos 12 meses la inflación argentina fue del 55%. O sea, no tenemos para nada resuelto el tema inflacionario, ¿no? Con lo cual es interesante la posición y la preocupación empresaria, ¿no? Mientras que Brasil, Uruguay y Paraguay tienen una inflación mucho más cercana a las inflaciones de los países desarrollados. Por eso, digamos que hay muchas preguntas y, digamos, una dependencia de lo que suceda en las elecciones argentinas para ver, digamos, qué continuidad y profundidad va a tener este acuerdo con Mercosur o no, ¿no? O si va a haber un volantazo y un cambio de rumbo, ¿no? Así que, como suele suceder, no, en este tipo de países hay muchas preguntas y no están tan claras las respuestas.
También buscan estrechar la relación con la Alianza del Pacífico, que conforman Chile, Colombia, México y Perú, que de hecho estos países ya tienen acuerdos bilaterales con la Unión Europea. ¿Cómo esto también beneficiaría a los países del bloque?
Sí, digamos que una iniciativa, esta es una iniciativa que está dentro del Mercosur, que a la vez está reinventando a sí mismo, ¿no? Porque, digamos, el Mercosur estaba obsoleto, no avanzaba en materia de integración, había tenido logros importantes, pero no lograba nuevos desafíos, ¿no? Y ahora ahí se está comenzando a hablar de la posibilidad, por ejemplo, de firmar acuerdos con otros bloques comerciales, y además de la posibilidad de que los países miembros de Mercosur puedan firmar convenios de forma bilateral, o sea, no necesariamente en bloque, sería como una especie de regionalismo abierto. Así que, pero esto recién se está comenzando a hablar. Por el lado de Bolsonaro, surge esta iniciativa, digamos, muy en línea con sus asesores de línea más pro mercado, y digamos, en el caso argentino hay cierto apoyo también, aunque no tan claro, a tal tendencia, ¿no? Por eso, digamos, se están comenzando a hablar de estos temas, pero todavía no hay grandes definiciones. Lo que vemos es que cambió la tendencia de un Mercosur, una fortaleza cerrada y estancada, a un Mercosur más dinámico, más abierto, pero todavía sin definiciones claras, y un país como Argentina con temas macroeconómicos que todavía no están resueltos.
Bueno, me gustaría también enfocarme un poco más allá de la economía y hablar un poco también de la parte política de esta reunión, porque de hecho en sus discursos se refirieron a Venezuela. Recordemos que Venezuela fue separado del grupo hace un par de años atrás por considerarlo que no respetaba las normas democráticas de sus estatutos, y firmó y emitió una declaración abogando por elecciones libres. ¿Qué impacto puede realmente tener esta declaración conjunta para pedir declaraciones libres en Venezuela?
Bueno, yo creo que está en el terreno de lo simbólico, más allá del efecto concreto, digamos, tiene este efecto de fijar una posición del Mercosur democrática, ¿no? Y que muestra una diferenciación clara de lo que sucede en Venezuela, que es un miembro de Mercosur, pero de hecho está fuera de Mercosur por no cumplir con este requisito básico, ¿no? Pero tenemos que verlo, es como que ratifica una línea de pensamiento y de acción del Mercosur en ese sentido, ¿no? Para ser parte del bloque hay que tener democracia, cosa que no sucedía cuando los países del Mercosur estaban gobernados por Cristina Kirchner, por ejemplo, o por Lula, en el caso de Brasil. Así que esto aumenta un poco la presión, pero digamos que tampoco es una presión que ejerza una fuerza que vaya a generar un cambio de la noche a la mañana en Venezuela, ¿no?
Finalmente, se hablaba en estas reuniones de la posibilidad de comenzar a formar una moneda conjunta para el bloque Mercosur. ¿Podría esto funcionar, dada la diferencia tan importante entre las diferentes economías del bloque?
Bueno, esto ya se habla hace aproximadamente 2 meses, generar algún tipo de moneda entre Argentina y Brasil, especialmente en principio, pero digamos, la situación es bastante compleja, como decía antes, por la muy distinta situación macroeconómica de ambas economías, ¿no? Y el indicador que mencioné antes, Argentina con una inflación del 55% y Brasil con una cercana del 4%, muestran, digamos, que un mes de inflación de Argentina es un año de inflación de Brasil, ¿no? Lo cual hace muy complejo poder empezar a hablar de una moneda, de un euro del Mercosur, digamos, ¿no? Hay cosas que son manifestaciones de buena voluntad, pero que todavía el camino para poder comenzar a hablar en serio de esos temas es muy lejano.
Martín Simoneta, de la Fundación Atlas, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Al contrario, un placer enorme.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.